Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del ciclo orientado de Radio Escuela. ¿Cómo les va? Les saluda Hilda Lizarazu desde esta señal educativa que se emite desde Radio Nacional Clásica y se multiplica por las 180 radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que comparten esta propuesta de comunicación formativa inspirada en la tradición de la educación a distancia que nos ha resultado esencial para abrazar a miles de chicas y chicos en todo el territorio de nuestra patria que vieron imposibilitada la continuidad escolar. En esta última etapa del año, seguimos irradiando los contenidos preparados por las amigas y amigos del Ministerio de Educación para que sigamos preparándonos para la aventura de la vida. Comencemos. Yo les contamos que desde primero de octubre tenemos un robot periodista de WhatsApp que ya conoce a muchos chicos y chicas de todos los niveles, pero que aún espera conocer a todos los que nos escuchan. ¿Será que alguno de ustedes no ha hecho el juego del chatbot? Yo aquí estoy con la profe Ayelén Campero. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ayelén.
Hola.
Profe de matemáticas. ¿Hiciste el juego del chatbot?
No todavía, pero bien. Estoy esperando aprender algunas cositas más para que me vaya mejor, pero lo voy a hacer por ahí para fin de mes.
Ahí está. Escuchen una cosa, no se lo pierdan porque no es nada difícil. Yo lo hago cada tanto y me gusta recordar y rememorar lo que vimos, los contenidos que vamos viendo diariamente en el programa. Y es divertido cuando uno presta atención y puede responderlo. Entonces, se va a volver una costumbre de las más entretenidas del día, espero. Estarán esperando que llegue al final para marcar el número y ahí está. Aquí algunos ya lo saben y de memoria. A ver, el número es 113-275-2139. Anote, profe, 113-275-2139. 275-2139. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre listo para entrar en acción cuando termina la clase. Entonces, uno termina la clase y todos los días el bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Y las preguntas son para cada nivel. Cada nivel. Se me traba la lengua porque me siento medio robótica yo también. Así que les vamos a preguntar a cada alumno o alumna el nombre y en qué grado o año están. No mientan. Yo siempre pongo que estoy en quinto año porque yo ya pasé hace mucho tiempo. Entonces pongo un nombre ficticio y pongo quinto año. Me preguntan de cada programa. Entonces van a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta. Cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Les vuelvo a pasar el número. Profe, anote. 113-275-2139. Al final del programa de hoy, ahí está. Al final de cada programa se lo vamos a recordar para que todos se prendan al chatbot de WhatsApp y sigamos aprendiendo. 113-275-2139. Ups, di con la cabeza en el micrófono. Vamos a saludar a las radios de la provincia de Córdoba. Radio La Minga, FM 94.7, en Villa Yardino, Huerta Grande, en La Falda. Mandamos un saludo muy grande a toda la gente de allí. Radio La Ronda, FM 91.1, en Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, Sierras Chicas, Sarmiento. Radio La Ronda, yo anduve mucho tiempo por ahí, viví por ahí casi. No, casi no. Villa Nos Radio, Coopi Villa Carlos Paz, FM 100.7 en Córdoba, Villa Carlos Paz, y el Corredor de Punilla desde Cuesta Blanca hasta La Cumbre. Radio Nativa, FM 99.5 en las Sierras Chicas. Radio Tortuga, FM 92.9 en Valle de Parabachasca. Parabachasca. Bueno, un saludo muy grande a todas aquellas radios y deseamos que pronto terminen estos horribles incendios que vienen aquejando a nuestra querida provincia de Córdoba. Vamos con el tema del día y aquí sí vuelvo a bienvenir a nuestra profe de matemáticas, que nos da miedo cuando terminamos de decir matemáticas, es como, ¡ah, matemáticas! A Yelen Campero. A Yelen, vamos a hablar de... Vamos a hacernos una pregunta. El tema del día es una pregunta que dice, ¿se puede medir la desigualdad de género?
Hola. Hola, Hilda, ¿cómo va? Sí, se puede medir.
¿Cómo hacemos?
Casi todo, digamos, matemáticamente hablando. Tenemos solamente que establecer de qué manera lo hacemos, ¿no? O sea, no es el medir que medíamos con la regla, ¿no? 3 metros, 1 metro, ¿no?
¿Cómo se mediría? ¿Por porcentajes? ¿Cómo?
Claro, tal cual. Se mide por porcentajes. O sea, necesitamos primero tener una idea de qué es lo que pasa en la población, ¿no? Entonces, qué sé yo, podemos hacernos preguntas, o sea, podemos medir lo que nosotros querramos a partir de este tipo de preguntas, como decimos acá, ¿no? ¿Se puede medir la desigualdad de género? ¿Cómo? Y bueno, qué sé yo, me pregunto, por ejemplo, ¿cuántos varones y cuántas mujeres están en el mercado laboral? Bueno, ¿cuántos están en blanco, cuántos no? Bueno, a ver, ¿quiénes se dedican más a la tarea del hogar no remunerada y quiénes se dedican menos? ¿Quiénes cuidan a los hijos y las hijas y quiénes no?
¿Cómo se puede hacer para contar todo eso? ¿A través de encuestas?
Podemos hacerlo a través de encuestas, totalmente. Siempre podemos hacer como encuestas más enfocadas. También dependerá mucho de si estamos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano o en una provincia distinta a Buenos Aires. O sea, eso depende mucho, sí, también de la población. Entonces también es importante no generalizar, ¿no? Bien. Entonces, si decimos, bueno, tenemos que poner en contexto sobre qué población estamos hablando y bueno, y cómo leemos esos datos. En la clase de hoy vamos a hablar de porcentajes, vamos a hablar de muchos números. Entonces me gustaría hacer un repasito para arrancar, antes de ir a la nota, de, bueno, cómo medimos estos porcentajes, qué diferencia hay. Yo vi tu cara en un momento que alguien, no me acuerdo exactamente los valores, pero decía, de las mujeres, el, no sé, 50 y pico % y los 40 y pico % y los varones 70 y pico %. Como que no daba 100. Yo vi una cara ahí rara tuya, no sé si fue por eso, pero en realidad ahí están midiendo otras cosas. Entonces me gustaría poder separar un poco cuando medimos por un lado, medimos por otro, ¿está bien? ¿Qué estamos midiendo efectivamente? Entonces, para eso traje una cuentita de juguete, o sea, un caso que se me ocurrió a mí preparando la clase para hoy.
Cabe aclarar que la persona que está hablando es la profe de matemática, Ayelen Campero. Digo, para los que recién sintonizan nuestro ciclo orientado.
Así es, así es. Entonces, bueno, suponete que nos fuimos a un curso de quinto año.
Sí.
Y le pedimos a las chicas y los chicos que estaban ahí cursando el quinto año que nos completen una encuesta cortita, ¿sí? Donde tienen que marcar simplemente o indicarnos de qué género son, con qué género se autoperciben y si creen que tienen ganas de seguir estudiando cuando termine la escuela.
Ajá.
Dos preguntas cortitas. Tienen que marcar esto. Entonces, lo que recibimos, digamos, en esta encuesta ficticia, insisto, fue que había 32 estudiantes.
Sí.
De estos 32 estudiantes había 12 varones y 20 mujeres. ¿Está bien?
Sí, está bien.
Entonces, la pregunta sería, ¿qué porcentajes de varones respecto del total y qué porcentaje de mujeres respecto del total había en este curso?
¿Es un 60-40 aprox?
Más o menos, vamos a hacer la cuenta exactamente, pero está muy, muy cerquita de lo que vos estás diciendo. Me gusta esto que tenés ahí, decís no, matemática no, pero tenés buena intuición, ¿no?
Sí, intuición tengo, intuición tengo, pero no así certezas, datos matemáticos, pero okay. Sí, intuición sí.
Muy bien, entonces básicamente para calcular un porcentaje hay muchas estrategias, muchas maneras de calcular porcentajes. A mí la que más me gusta es pensar en ¿qué porción del total? ¿No? Tenemos 32 estudiantes y sabemos que 12 son varones. Entonces, para calcular el porcentaje, lo que hacemos es 12, que son los varones, dividido los 32 estudiantes, y a eso lo multiplicamos por 100.
Uy, me perdí. Vamos. Para 12 que son varones...
Hago, por ejemplo, si yo quiero calcular el porcentaje de varones respecto de los estudiantes en total, hago la cantidad de varones dividido la cantidad de estudiantes.
Bien.
Y a ese numerito lo multiplico por 100 y con eso obtengo el porcentaje.
¿Qué da?
Entonces, cuando yo hago 12 dividido 32, me da 0,375 y cuando lo hago por 100 me da 37,5%. Muy bien, vos dijiste 40-60, bastante cerca.
Bien, muy cerca, profe.
Si hacemos lo mismo con las chicas, nos queda 20 dividido 32 por 100, queda 62,5. Que bueno, bien. Es lo que nos falta, digamos, para llegar al 100%. Entonces... lo interesante, digamos, que ahora es como la segunda pregunta que nos vamos a plantear, es la siguiente. Cuando preguntamos quiénes seguirían estudiando,
¿sí?
La respuesta fue, de los 32 estudiantes en total, 22 dijeron que sí.
22 dijeron que sí, o sea, casi un 80%.
Ponele. No sé, no hice la cuenta. De los cuales, 2 eran mujeres y 10 eran varones.
Ah, mirá.
¿Está bien? Entonces, lo que yo me quiero preguntar ahora es, no respecto del total, ¿cuántos quisieron seguir estudiando? Que fue la cuenta que vos hiciste, ¿no? Dijiste, respecto de los 32 en total, 22, y más o menos ahí hiciste una magia y tiraste un número.
Sí.
Yo lo que me quiero preguntar es, de los que quieren seguir estudiando, ¿cuántos son varones, cuántas son mujeres? ¿Está bien? Es como que mi nuevo universo es más chiquito. No me quedo con los 32. Me quedo con los 22 que dijeron que quieren seguir estudiando. ¿Se entiende la diferencia?
Sí.
Entonces, cuando hacemos esa cuenta, lo que tenemos que hacer es, en vez de hacer ¿cómo es esto? Las 12 mujeres dividido los 32 estudiantes, no. Las 12 mujeres dividido los 22 estudiantes que quieren seguir estudiando. Es como que me cambia ahí el total.
Sí.
¿Se entiende esto?
Sí, se entiende. Yo estoy un poco mareada ya. Por ahí podemos continuar con el problema, pero sabemos que tenemos en línea a una maestra, una dama física y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. La señorita Laura Estrada, bienvenida a Radio Escuela. Aquí la profe de matemática, Ayelén Campero, y Hilda, que soy yo, te bienvenimos a este ciclo orientado. Buenas tardes, Laura.
Hola, Hilda. Hola, Ayelén. ¿Cómo les va? Gracias por llamarme.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenida.
Gracias.
Muy bien. Bueno, estamos un poco interesadas en saber si ustedes desde el área de la física o desde la ciencia miden la desigualdad de género, qué herramientas tienen, si desde hace mucho tiempo les interesa o no, o bueno, que nos cuentes un poquito tu experiencia desde tu lugar.
Es un temón este. ¿Tienen tiempo largo? Bueno, tenemos varias horas para charlar.
No, tendremos unos
10 minutos.
8 minutos, Laura. Vos sabés de síntesis.
Es un temazo. Bueno, sí, como decía Hilda recién, yo soy profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y desde hace unos años soy doctora en física y desde hace unos años soy también integrante de la subcomisión de género de la AFA, que en este caso no es la Asociación de Fútbol Argentina, sino es la Asociación de Físicos Argentinos. Y si quieren les cuento re mínimamente cómo surgió, porque viene el punto, cómo surgió esta subcomisión de género dentro de la Asociación de Física Argentina. Uh-huh. Y tuvo que ver con que habitualmente todos los años, como cualquier asociación científica, tenemos una reunión anual donde nos juntamos todas las investigadoras e investigadores del área para charlar. Y ese año, que fue en el 2016, salió la nómina de quienes iban a ser las personas plenaristas, o sea, representantes de la física del todo el país, 10 personas que iban a hablar sobre desde biofísica hasta cosmología, o sea, temas muy diversos dentro de la física, y los 10 eran varones.
¡Opa!
Hermoso.
Y nosotros dijimos, pero ¿cómo puede ser? Un grupo de nosotras dijimos, ¿no? ¿Cómo puede ser que en cualquiera, o sea, hay áreas, es lógico, hay áreas que están más masculinizadas, otras áreas están menos masculinizadas, pero que en ningún área de la física de toda Argentina podemos estar representadas las mujeres? Entonces, esa bronca de un grupo de gente.
¿Cómo lo plantearon?
Entre los cuales también hay varones. Bueno, un poco de pelea, un poco de... No, o sea, estas cosas se deciden en asamblea. O sea, hubieron algunas cartas y en la asamblea se decidió y se constituyó este colectivo de gente, físicos y físicas. Hay varones también que han pasado por la subcomisión y que pertenecen a la subcomisión y que estamos en esta lucha por la equidad de género. Estaba escuchando ahí que ustedes hablaban de porcentajes. Uh-huh. Recién, los escuchaba charlar.
Sí.
¿Quieren saber cómo son los porcentajes?
Por favor.
¿Cuánto aprendió Hilda del porciento?
A ver.
Las científicas y los científicos nos nucleamos en lo que se llama el CONICET, que ahora esto es una palabra un poco más conocida, ¿no? El CONICET es el Consejo Nacional que nuclea a los investigadores, investigadoras en ciencia y tecnología. Si dentro del CONICET, que hay áreas desde ciencias sociales hasta biología, física, química, computación, historia, ¿sí? Hay varias áreas muy diversas. Dentro del CONICET en general, el 53% está conformado por mujeres y el 47% por hombres.
Mirá.
Estamos muy bien. Según la UNESCO, hace unos años hizo una declaración en donde dice que un país alcanza paridad de género en ciencia si el porcentaje de mujeres es entre el 45 y 55. En el mundo es del orden de 30%, un poquito menos que el porcentaje de mujeres.
Ah, o sea que estamos bastante bien.
Entonces, en el CONICET, si miramos globalmente, en el CONICET estamos muy bien. La verdad, estamos muy bien. Ahora, si yo en vez de mirar solamente el CONICET, miro las áreas de ciencias exactas, uh-huh. ¿sí? la matemática, la astronomía, la física, ahí ya somos el 40-41%.
Ah.
Baja un poquito. Uh-huh. Si miro en física, no quieren saber el número, somos el
25%.
¿Ven? En física hay 25% mujeres, 75% varones. Entonces, hay, claro, hay áreas, hay depende cómo uno lo mire.
Y eso, tengo una pregunta, ¿tiene que ver con la elección? O sea, por ejemplo, yo a Yelena estudio matemática y por ahí no me copa hacer un doctorado y prefiero irme a hacer otra cosa. ¿Tiene que ver con eso o no tiene que ver con eso?
Eso tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que, por ejemplo, yo estoy segura que hay muchas chicas que a lo mejor se les ocurre seguir química.
Uh-huh.
O seguir ciencias de la computación, o seguir matemática. Pero no sé hasta qué punto eso, por ejemplo, en su entorno cercano, les parece que es una carrera de chicas. Y, ay, no, ¿cómo vas a seguir computación? Uh-huh. ¿O cómo vas a seguir ingeniería?
Escuchen bien, chicas, que está hablando Laura Estrada, física y docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Escuchen lo que está diciendo.
La física, la química, cualquier ciencia es un espacio para mujeres.
Bien.
Es un espacio para y es un espacio para varones también, ¿no?
Obvio.
Obviamente. O sea, es un espacio para una persona que sea curiosa, independientemente de cómo se autoperciba, de su género, de su orientación sexual, de su orientación política, de su nada. O sea, lo que nos nuclea a las científicas, a los científicos, es el estar apasionado por las preguntas, el ser curiosos, el sabernos preguntar y el pensar en experimentos para respondernos las preguntas. Y eso me parece que de a poco vamos ganando espacios. Mira, vayamos a seguimos con los números, porque es el tema de esta semana. De
sí,
mejor
sí,
que
queremos
hablaron.
Saber cómo medirlo.
Ahora,
así que estamos ansiosas de números.
Bueno, dale, entonces te cambio. Te iba a hablar de los Nobeles, porque viste que estamos en la semana de la entrega Nobel de la ciencia. O sea, los premios Nobel están entregando esta semana.
Sí.
El martes se entregaron los premios Nobel de física. Hay del orden de un poco más de 600 premios Nobel entregados. Tira un número, ¿cuántas mujeres lo ganaron? De 610 nobles, decir número.
63.
Yo digo...
18.
Yo iba a decir menos.
18 mujeres. 18 mujeres, el 3%.
Tremendo.
Yo te estoy agregando los de la última semana, hubo un montón, ¿no?
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, en el área de física, hasta el 2017, solamente habían ganado dos mujeres. Y una mujer es la misma que ganó una química, ¿no? A lo mejor la conocen, ¿no? Habla de una científica famosa y a lo mejor Marie Curie, sí,
claro.
¿Te suena?
Sí.
Bueno, Marie Curie ganó uno de química y uno de física. Así que encima hay una
encima
de las
la
mujeres
hay una
que tiene dos Nobel en la repisa de su casa. En realidad tiene tres, porque su hija también se ganó uno.
Ah,
mirá. Es una cosa rara, ¿no? Bueno, los últimos años, de hecho este año, el premio Nobel de Física, que fue entregado el martes pasado y que tuvo que ver con descubrimientos relacionados a los agujeros negros, fue un premio compartido entre tres investigadores. Una fue Andrea Ghez, una mujer cosmóloga, así que ahí tuvimos una mujer representante entre tres.
Claro.
Sí.
El año pasado también fue compartido entre tres el premio de física y no hubo mujeres, y el año anterior también fue compartido entre tres y hubo una mujer.
Uh-huh.
O sea, estamos avanzando, están apareciendo las mujeres, pero lejísimo, ¿no? Lejísimo todavía, o sea...
Bien,
estamos lejos.
Tremendo, bueno.
¿Cómo se puede medir? Un experimento buenísimo de hace unos años atrás. En
bueno.
2012, salió publicado en una revista bastante conocida, PNAS, hicieron el siguiente experimento. A lo mejor lo pueden pensar y se puede hacer en el aula, a lo mejor.
A ver.
En las escuelas, a ver
Dale.
Si se organiza. Se eligieron evaluadores, profesoras y profesores de carreras científicas, que les dieron la tarea de evaluar formularios de aplicación para evaluados, que eran estudiantes, varones y mujeres, que aplicaban para un puesto.
¿Sí?
O sea, 127 aplicaciones. Entonces eligieron a profesoras y a profesores, le dieron 127 aplicaciones escritas por estudiantes equivalentes, mujeres y varones, donde tenían que contar su currículum, contar por qué querían acceder a ese puesto, todos formularios más o menos equivalentes, pero les mezclaron los nombres. A esos formularios le cambiaron el nombre y le pusieron nombres de fantasía, donde mezclaron nombres masculinos y nombres femeninos.
Mira qué bien.
Evaluaron, ¿y qué pasó? Los evaluadores, tres resultados te voy a contar. Los evaluadores, las profesoras y los profesores, rankearon de mejor manera, significativamente de mejor manera, eso se puede medir. rankearon de significativamente mejor a las aplicaciones que venían con un nombre de varón. A lo mejor no había sido escrita por un varón, pero tenía un nombre de varón. Claro. Decían que eran más competentes y que si tuvieran que contratar a alguien, elegían contratar al varón con respecto a la mujer. El segundo resultado de este mismo estudio es porque les preguntaban a los profesores y a las profesoras, a los evaluadores, qué salario le ofrecerían, ya que no saben qué pasó. Los evaluadores le ofrecían un salario de ingreso mayor a las aplicaciones que venían con un nombre masculino.
Bueno, ¡qué cosa!
Tremendo.
Y después hicieron el mismo análisis con las mismas aplicaciones y se fijaron si ese el trabajo en español tendría un título que se podría llamarse Los sutiles sesgos de género en facultades de ciencias que favorecen a estudiantes varones.
Los sutiles sesgos.
Los sutiles, claro, sutiles entre comillas, ¿no?
Tienen buen marketing.
Los sutiles sesgos que favorecen a estudiantes varones, porque después lo que se fijaron eran por quiénes habían sido evaluados. ¿Qué pasaba si hacían esa comparación solamente quedándose con las evaluaciones que habían hecho las profesoras mujeres? Y no pasaba nada. Uh-huh. O sea, tanto los profesores varones como las profesoras mujeres le ofrecían un mejor salario de ingreso a las aplicaciones que venían con un nombre de varón.
Tremendo.
Ah, mirá.
Este experimento existe, se hizo, se hace y tienen que pasar y muchas cosas para cambiar eso. En principio, darnos cuenta que tenemos estos sesgos que muchas veces son inconscientes. Muchas veces son inconscientes. Ah, no, yo no creo que a propósito las profesoras elijan.
No, es un cambio cultural que tiene que ocurrir lentamente y que está ocurriendo, ¿no es cierto? Pero sí, es así.
Es un cambio que está ocurriendo, pero que no alcanza con esperar.
Sí, hay que hacer algo, ¿no?
Esto también nos hemos fijado en estadísticas, cómo está creciendo, por ejemplo, en el caso de la física y de los ingresos a puestos en CONICET, cuál es el porcentaje, la cantidad de investigadores e investigadoras en el cuerpo de investigadores de CONICET aumenta. Aumentó en los últimos 10 años, aumentó. Pero si disgregamos por género, cómo aumenta la cantidad de varones que entra y cómo aumenta la cantidad de mujeres, entran en proporción muchos más varones que mujeres.
Ah, mira.
La velocidad, el ritmo con la que entran los varones en los últimos más o menos 10 años son de 13 puntos y de mujeres son menos de 6. O sea, no nos alcanza con esperar, porque eso es una cosa que se escucha menos. Ah, bueno, pero las mujeres, nada, ya empezaron a aparecer, dentro de unos años van a ser más. Sí, pero van a ser muchos más los varones. Entonces la proporción no cambia.
Claro. Laura Estrada, llega el recreo y te agradecemos muchísimo toda esta información increíble que nos estás dando aquí en esta clase de matemáticas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado.
Yo me quedé con ganas de algunos datos más, así que en el futuro estate atenta al teléfono,
en
por
próxima
favor.
Clase.
Me encanta, llámeme, porque yo también tengo un montón de cosas para contarles, así que nos juntamos cuando quieran.
Dale, muchísimas gracias, Laura Estrada.
Un beso grande, gracias.
Chicos, chicas, vamos a escuchar ni más ni menos. Rap en lucha por la igualdad de estudiantes de España. Lo hicieron como tarea para una clase, ¿eh? Así que escuchen.
Que queremos exponer, hablamos de igualdad entre hombre y mujer. Parece que todo está claro sobre el papel, pero en la realidad no lo acabamos de ver.
Trabajamos en el mismo puesto para ganar el jornal, las mismas horas y tareas lo hacemos igual. Solo pedimos algo que consideramos normal, acabar de una vez con esta brecha salarial.
Mirando al cielo para romper el techo de cristal, no hay chicas en cargos de responsabilidad. Algunos dicen que lo de la paridad no es bueno. ¿Ves normal que no haya juezas en el Tribunal Supremo?
Creemos que debemos poner a esta lacra freno.
Hablamos de igualdad, es un estado de derecho. La gente teme el cambio y aún nos queda un buen trecho. Es hora de convertir tantas palabras en hechos.
Somos iguales, bajo el mismo techo. Oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso, es porque lo vemos. Hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo techo. Oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso, porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos.
Ocultaron nuestros logros a lo largo de la historia, nos hicieron invisibles, borraron de la memoria. Condenadas a la hoguera, nos echaron a un lado, nos robaron los inventos como para no estar quemados.
Katherine Johnson, Hedy Lamarr, figuras ocultas que debemos destacar, son más de un par, las que no hay que olvidar, si no es por Clara Campoamor hoy no podemos votar.
Ada Lovelace, la primera en programar, tuvo que firmar con siglas su obra al terminar. Este es tan solo otro ejemplo más de la historia de tres genios que lo pasaron muy mal.
En muchos campos las mujeres luchaban el doble, en arte, ciencia o letras se las comía el hombre. Escribimos hoy un guión sin cinismo, donde ambos tengamos el mismo protagonismo.
Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos.
Abrimos nuevo hilo cuando hablamos de respeto, en la publicidad a veces nos tratan de objetos. Mujer sexualizada, bellezas irreales, son muchas frustraciones, el primero de los males.
El segundo son las interpretaciones que nos dejan como carne de cañón para los hombres. No quiero tus piropos, no los necesito, me pongo lo que quiero y con quien quiero me lo quito.
Anuncios que reparten roles, nada nuevo, muñecas cocinitas para niñas, obsoleto.
Hombre o mujer, no importa lo que seas, al final es solo un cuento lo de héroes y princesas. En fiestas de colegio, escuchando reggaetón, con letras que dejan a la mujer como un mojón.
Luego nos preguntamos si falla la educación y por qué cuesta tanto cambiar esta situación.
Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos. Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso, es porque lo vemos, hombres y mujeres.